Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio el que tenemos hoy de poder compartir en el día del Señor y feliz día de la resurrección. Estamos con gozo en nuestros corazones porque Él vive. Amén. Así que feliz día de resurrección. Muy emocionado de poder abrir su palabra en ese día, poder contemplar su hermosura, poder contemplar su belleza, poder animarnos mutuamente por la esperanza viva que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame orar en ese tiempo para que nuestros corazones puedan recibir su palabra, escuchar la dirección de Dios a nuestras vidas y obedecer en ella. Es en actitud de reverencia, en actitud de adoración, quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Y Señor, te agradecemos el gran privilegio que tenemos esta mañana de celebrar, Señor, tu victoria en la cruz del Calvario. La tumba no pudo contenerte, Señor. La cruz no pudo retenerte, Señor. La muerte no pudo contigo, Señor. Tú has vencido el pecado, la maldad, a la muerte, a Satanás y sus demonios, Señor. Y hoy, Señor, tus hijos celebramos tu victoria, Señor. Y en ti, Señor, es nuestra victoria, Señor. Hay esperanza viva, dice la Escritura, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Esa es la plataforma, la base de nuestro regocijo, de nuestra alegría, de nuestra esperanza viva. Es que tú estás vivo y reinas. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, queremos humillarnos y nos humillamos ante ti por medio de esta oración, Señor. Dios, nosotros no tenemos control de nada, Señor. Lo único que las circunstancias nos han enseñado hoy, Señor, es que las circunstancias nos controlan en muchos de los casos, Señor. Pero queremos regresar a ti, Señor. Regresar a ti, humillarnos ante ti, Señor, arrepintiéndonos de corazón, Señor. Y pidiéndote, Señor, vuelve, Señor. Es un anhelo en nuestros corazones. Pero también hay un peso en nuestros corazones por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Y estamos en esa lucha constante de quererte ver, Señor, reinar por la eternidad, donde dice Apocalipsis, no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima, sino que tú estarás ahí con nosotros, reinando por la eternidad. Pero también tenemos el peso en nuestros corazones, Señor, de aquellos que se pierden, Señor, en sus delitos y pecados. Y Dios, usa este tiempo para abrir los ojos, Señor, de los tuyos, Señor. De que puedan entender de que hay esperanza viva en la sangre preciosa del Cordero inmolado. Que hay esperanza viva no solo en la muerte de Cristo, no solo en la resurrección de Cristo, en sus promesas y en la esperanza de que estaremos en tu casa, Señor, por toda la eternidad, deleitándonos en tu hermosura. Gracias, Señor, porque podemos vivir en el poder de la resurrección. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Y amén. Qué bendición más grande de poder compartir este tiempo en su palabra. Hermanos, vamos a estar por varios textos en la escritura, pero quiero invitarte a ir primeramente al primer libro de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Es una emoción en mi corazón. Así que quiero decirte algo antes de continuar. No estoy gritando, yo hablo apasionadamente porque la escritura me empuja a hacerlo. Así que si me escuchas emocionado, es porque estoy vivo por la gracia y la misericordia de mi Señor. Y quisiera que tú pudieras decir ahí con un amén audible, que se escuche, que retumbe en las paredes de tu hogar, de que Él vive y que si Él vive, nosotros vivimos por la esperanza segura que tenemos en su obra, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y en el tan anhelado regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Hay tantas noticias malas alrededor de nosotros hoy. Muchísimas noticias malas. Estoy seguro que estamos abrumados por las noticias malas. Pero el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, permítame recordarles, y es algo que necesitamos hacer hoy, recordar las promesas del Señor, recordar el precioso evangelio que hemos creído, que son que buenas noticias que ya les prediqué en ese momento, ustedes la recibieron con gusto y todavía, dice, permanecen firmes en ella. Amado hermano, mi deseo en mi corazón es que puedas experimentar lo que dice la Escritura, de permanecer en el Evangelio, de permanecer en las buenas noticias. Nada más nos va a tener seguros, confiados, en descanso, que permanecer firmes, ¿en qué? En esas buenas noticias, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Rey. Dale gloria a Dios ahí donde estás. Es una gran bendición. Versículo 3 del capítulo 15 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Hermanos, lo más importante que puedo comunicarte hoy es el precioso evangelio descrito en las Escrituras. Lo más importante que yo les he transmitido es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Versículo 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Por eso, hermanos, necesitamos regresar a las Escrituras. En momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos en que no tenemos el control, por supuesto, nunca lo hemos tenido, necesitamos regresar a la esperanza segura que tenemos en el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 13, el capítulo 15. De primera de Corintios. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo, versículo 14, no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Qué preciosa esperanza nos está declamando y declarando el apóstol Pablo aquí. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos da esperanza. Porque Él ha resucitado. Nuestra esperanza, nuestra fe no es inútil. Nuestra predicación no es inútil. Por eso predicamos a Cristo y este crucificado, resucitado y ascendido a los cielos y sentado en el lugar de honor. Amén. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si hoy estás atribulado, si hoy estás cansado, si hoy estás cargado, quizás tú no has venido a la luz, no has nacido de nuevo, donde puedes experimentar la libertad, porque aún estás viviendo como culpable. Pero los que hemos creído en la obra de Cristo Jesús, una obra perfecta, como decíamos el viernes, que hemos confiado en la obra consumada de Cristo Jesús, nuestra fe es real, viva, nuestra esperanza es segura, ya no somos culpables. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía seríamos culpables ante los ojos de Dios. Y todos los que murieron, dice el apóstol Pablo, creyendo en Cristo, están perdidos. Y es la realidad de hoy, es que los que hemos creído en Cristo, ya no hay culpabilidad, dice Romanos 8 también. Y tenemos esperanza en la obra perfecta de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, seríamos la burla de todo el mundo. Pero la verdad es que Cristo ha resucitado, y nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra identidad, lo que somos hoy, es en base a su resurrección. Hermanos, qué bendición tan grande que podemos celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él vive, la iglesia vive. Hoy estamos separados, ustedes en sus hogares, pero eso no ha quitado, eso no ha cambiado, de que Dios sigue vivo, que Cristo sigue vivo y que la iglesia sigue viva, porque la iglesia está amparada bajo la sombra, bajo la promesa del Rey que ha resucitado y está hoy sentado en su trono. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Quiero invitarlos a ir a Romanos capítulo 5. Puedes ir rápidamente a Romanos capítulo 5. La palabra de Dios dice así, Romanos 5, versículo 5. Acabamos de escuchar de que tenemos esperanza viva en Cristo Jesús. Tenemos esperanza viva en Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado que el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No estás luchando solo, enfrentando solo esta situación. Hermanos, tenemos la esperanza viva y tenemos al Espíritu Santo que llena nuestros corazones. Pero mira lo que dice el versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, celebramos eso, hermanos, de que nosotros éramos completamente incapaces de salvarnos. Completamente inadecuados para salvarnos. Insuficientes tu habilidad, tu destreza y tu moral. Eras totalmente incapaz de salvarte. Y Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Ahora bien, hermanos, nadie o casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, escucha muy bien lo que dice, Él nos salvará de la condenación de Dios. Lo que ha hecho la resurrección de Cristo en la vida de los creyentes es apartarnos para Él. Ya no somos objeto de la ira de Dios, ya no somos objeto de la condenación, porque la obra de Cristo nos rescató, nos salvó de la condenación, de la ira de Dios. Versículo 10 del capítulo 5. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Me impresionan estas dos conexiones, porque habla sobre la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y habla sobre la resurrección de Cristo Jesús de la tumba. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección, porque nos dice que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para siempre, para toda la eternidad. Y si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, esta es una realidad que habla sobre ti. Has muerto al pecado, dice la Escritura, y ahora has resucitado en Cristo. Somos amigos de Dios, viviendo en el poder de la resurrección. ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados por las cosas que estamos experimentando? ¿Cuántas veces te has sentido rechazado, abandonado? Y quizás estas palabras son muy comunes en el contexto de nuestra nación. Muchos han sido abandonados por sus esposos, han sido abandonados por sus hijos, han sido abandonados por sus padres, han sido rechazados por su familia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero mira lo que logró la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Dice que nos hizo aceptos al Padre, que nos hizo familia, que nos hizo hijos de Dios, restableciendo ¿qué? La relación que el pecado había truncado entre la humanidad y Él como un Dios santo. Cristo vino a conectarnos. Y cuando pasamos por ese puente que es vida, que es gozo, que es paz, que es el único camino, nuestra relación con el Padre queda restablecida. Vivir en el poder de la resurrección es darnos cuenta de que Dios es nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro amparo, nuestra seguridad, nuestro pastor. Él, por su obra en la cruz y su sangre preciosa, ha restablecido la comunión con el Padre. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, somos amigos de Dios. Qué impresionante de que nuestro amigo es Cristo y es Dios. Piensa por un momento en eso. No sé, ustedes cuando han pasado por circunstancias difíciles, siempre tenemos la tendencia a buscar a las personas que tienen más influencia, más poder o más capacidad para decirles, dame una mano, ayúdame. Y se nos olvida que Dios es nuestro amigo. Ahí donde estás, piensa en las dificultades que estás enfrentando. ¿Cómo enfrentarías estas dificultades sabiendo que la sangre de Cristo, que la muerte de Cristo y en su resurrección, esa obra perfecta, gloriosa, divina, que tú y yo no podíamos hacer, fue restablecida por su obra perfecta y nos ha dado el acceso al Padre. Y podemos llamarle papi. Y podemos llamarle mi amigo, mi Señor. Ese es el beneficio tan grande de la resurrección. Éramos bastardos, pecadores, malignos, pero nos ha dado una nueva vida, una nueva relación con el Señor. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de todo, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. No se trata sobre tu bondad moral. No se trata sobre tu autojusticia. Todos hemos pecado en contra de Dios. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 16, la parte final. Pues el pecado de Adán, versículo 16, parte B. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero escucha ahora, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. Eso es vivir en el poder de la resurrección. No escuchando las mentiras de Satanás sobre quién dice Satanás que eres, sino escuchando la verdad, quién dice que soy, qué es lo que Dios quiere con mi vida. Dios nos declara justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Detente a pensar por un momento en esto. Aún más grande que todos tus pecados. Aún más grande que tu peor fracaso. Es la gracia y la misericordia de Dios en la resurrección de Cristo Jesús. Y el regalo de su justicia. Hermanos, hoy celebramos la resurrección de Cristo. Eso no trata sobre nosotros, pero tiene implicaciones para nosotros. Hoy podemos celebrar la victoria de Cristo aún y a pesar de las circunstancias que experimentamos. Aún y a pesar de esas circunstancias, podemos regocijarnos porque Dios nos ha hecho santos y justos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. ¡Cuán grande es su amor! El regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán donde en victoria. ¿Sobre qué? El pecado y la muerte por medio de un solo hombre y su nombre es Jesucristo. Punto. No tus obras. No tus santos, no María, Jesucristo. Él venció la muerte. Él venció la tumba. Él venció al pecado. Para que vivas tú como quieras vivir. Para que vivas tú de la manera que olvidas a Dios, pero solo abusas de la bondad de Dios y la gracia de Dios. No, hermanos. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, ¿qué reina? La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha dado la resurrección. Y vivir en el poder de la resurrección es vivir en esa esperanza. Dios te ha dado vida eterna. Ahora entiendes, cuando estamos con temor sobre la vida o sobre la muerte, cuando estamos con temor sobre enfermedades terminales, cuando estamos en temor sobre situaciones extremas en nuestra vida, sí entiendo, somos seres humanos y fallamos y caemos, pero por eso nos dice el apóstol Pablo, recuerden, báñense con el Evangelio a cada rato, a cada día, en cada momento, renueven su mente y su entendimiento, sabiendo que Jesucristo en su victoria en la cruz nos ha dado ¿qué? Vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el peor de los escenarios, iglesia, esta realidad es inamovible. Tú eres hijo de Dios y tu relación con el Padre ha sido restablecida, vindicada, restaurada por la obra de Cristo Jesús, uno que no está muerto, uno que está vivo. Y como Él vive, nuestra esperanza vive. Nuestra seguridad vive. Capítulo 6 de Romanos. Sabiendo esto, entonces podemos vivir como nosotros queramos. Sabiendo que tenemos nueva vida y que nuestra esperanza es segura y que Dios va a cumplir sus promesas, ¿significa entonces que yo puedo vivir como yo quiera? De eso se trata este tiempo. No solamente de recordar la victoria de Cristo, sino por qué pude experimentar eso en mi vida y para qué le estoy experimentando. Muy importante preguntarte esto. ¿Por qué estoy experimentando la gracia de Dios? Es la gracia de Dios y su misericordia. Pero la pregunta que sigue es ¿para qué estoy experimentando esto? Y esto nos responde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir, Romanos 6, 1, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más gracia maravillosa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Pues nosotros, dice, hemos muerto al pecado. En este día que celebramos la resurrección de Cristo, esa es una realidad de la obra de Cristo hacia nosotros. Hemos muerto al pecado. Vivir en el poder de la resurrección, ese es el constante ejercicio del creyente de mortificar la carne porque ama a su Señor, porque reconoce de donde Dios lo ha sacado. Recuerda lo que leímos en Romanos 5, éramos enemigos de Dios. Y Dios en su misericordia nos dice que tenemos nueva vida y que no tenemos que vivir de la misma forma en como hemos vivido todo el tiempo. En la oscuridad y en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que han puesto su confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, hemos muerto al pecado. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Cómo es posible celebrar hoy que Él vive, pero tú vives como un muerto? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Lo importante de este texto es que dice, hemos sido consumidos completamente. Por eso usa la palabra bautismo, sepultados en Cristo y resucitados en Él. Está siendo cautivo de la gracia y la misericordia de Dios, de las verdades del Evangelio. ¿Cómo hemos de vivir como paganos si hemos muerto al pecado? Y así como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, también podemos vivir en vida nueva. Y ese es el punto que quiero llegar, hermanos. Celebramos la resurrección de Cristo. Y esas implicancias a nuestras vidas, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia, confianza, la obra y el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y hemos resucitado en el poder glorioso de Dios. Ahora podemos celebrar y vivir una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Versículo 5, dado que fuimos unidos a Él. Mira qué gloriosa doctrina. Tú y yo, ni en nuestro mejor momento, pudiéramos obtener tantas bendiciones como esta. Estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Cuánta bendición hay en este texto, hermanos? Quisiera que meditaran en eso. Hoy, tú donde estás, si has nacido de nuevo, estás unido a Cristo. Unido a Él. Unido por Él. Y unido para Él. Estamos unidos a Cristo. No enfrentas las circunstancias difíciles solo, estamos unidos a Él. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Versículo 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Mira qué maravillosa declaración. El pecado ya no tiene control sobre ti. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se trata sobre tu capacidad moral o tu capacidad legalista de hacer las cosas. Estoy unido a Él. Si yo puedo hacer estas cosas, si yo puedo dejar de hacer cosas pecaminosas, no es por mí, es por lo que Cristo ha hecho en mí, es su fruto en mi vida. Él cambió mi corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne, para buscarle a Él. Él ha transformado nuestros deseos, anhelos, pasiones y afectos. Y puedo ir hacia Él. ¿Por qué? Por la obra perfecta y su resurrección de la muerte. Yo tengo nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nuevos afectos y nuevos deseos para amarle con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, sin importar la circunstancia en la que estemos. Y ese es el poder de la resurrección, ver nuestra identidad y saber por qué estamos aquí en esta tierra, para glorificarle, honrarle, exaltarle con toda nuestra vida, viviendo en el poder de su resurrección. Te pregunto, hermanos, ¿estás mortificando la carne? Es una manera tan bella de recordar la obra de Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, por mi maldad, para honrar al Padre, glorificar a Dios, pagar el precio que no podíamos pagar. ¿Y nosotros devolvemos esa gracia con pecado, viviendo como nosotros se nos ronque, o como nosotros queramos, sin contemplar la santidad de Dios, sin contemplar la justicia de Cristo, despreciando su sangre? La Escritura nos dice, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. En Cristo hemos muerto. En Cristo hemos muerto. Y hemos muerto para vivir y vivir para Él. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Versículo 7 de Romanos 6. Pues cuando morimos con Cristo, escucha lo que dice, fuimos liberados del poder del pecado. Completamente libres, lo cantábamos hace unos pocos momentos, libres soy, libres somos, y eso es vivir en el poder de la resurrección. No vivimos anclados al pasado, o incluso temerosos del futuro, no anclados a los pecados pasados, presentes y futuros, pero confiando en la obra perfecta de Cristo Jesús, porque Él vive, Él ha resucitado, tenemos esperanza viva. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos, tiempo pasado, liberados del poder del pecado. Tiempo presente, progresivo. Es una realidad hoy para ti. ¿Por qué vivir como huérfano? ¿Por qué vivir como un desconocido cuando Dios te ha hecho su amigo y dice que eres libre? ¿Por qué regresar, si queremos usar esta ilustración, por qué regresar a Egipto bajo la esclavitud y decir, estábamos mejor ahí? ¿Por qué no aventurarnos en la fe y vivir en el poder del Señor? Porque ahora eres libre. Libre de condenación, libre de vergüenza, libre de temor, libre de impurezas, porque Dios te ha hecho libre en su muerte y en su resurrección. Le damos la gloria y la honra a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos completamente libres. Mira lo que dice Juan 8, un libro, un par de libros atrás. Juan capítulo 8, versículo 34, y versículo 36. Mira lo que dice Juan 8:34. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si tú no has nacido de nuevo, tú eres esclavo del pecado. No quiero engañarte, no quiero vender algo que no es, una realidad que no es. La Escritura dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y si no has nacido de nuevo, tú en este momento eres esclavo del pecado. Pero la promesa, la garantía, el regalo es que solo Jesucristo puede hacerte libre del poder del pecado. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. ¡Qué maravillosa verdad del poder de la resurrección en nosotros! ¿Puedes sentir esa libertad? De la libertad del Espíritu para adorarle, exaltarle y glorificarle. Hoy somos libres. ¿Puedes decirle a la persona que está a tu lado? ¡Somos libres! ¿Lo entiendes? En el poder de la resurrección, ¡somos libres! ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que queramos? No, el apóstol Pablo nos dijo, no, pero para vivir para Él. Y esa es la meta de vivir glorificándole a Él, darle honra con todo lo que hacemos. Permíteme ir a una escritura más, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 15. Y dice así la Escritura: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Dios no nos ha hecho libres para que nosotros pudiéramos disfrutar nuestra vida. Por supuesto, un cristiano, un creyente la disfruta, pero no disfrutándola en sus pensamientos, arrogancias y deseos, pero disfrutándola en qué, en deleitarse en la voluntad de Dios. Cristo murió por todos y los que reciben la nueva vida de Cristo ya no viven más para sí mismos. Toma tu cruz y sígueme, decían los evangelios. Ya no vives para ti. Y eso es vivir en el poder de la resurrección. Estamos aquí para vivir para su gloria. Más bien, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, más bien vivirán, ¿para quién? Para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. ¡Qué impactante verdad! ¡Qué profunda verdad! En este momento quiero pedirte reflexionar sobre tu vida. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿No estás disfrutando del poder de la resurrección porque estás viviendo para ti? Estás viviendo para tus propios anhelos y tus propios deseos. Quizás hoy la frustración más grande no es el temor de la muerte por el coronavirus, pero es el temor de que has perdido el control de tu propia vida. Ya no pudiste ir a la playa. Ya no pudiste ir a tomar licor toda la semana. Ya no puedes salir de fiesta. Y tu molestia y tu enojo quizás es simplemente eso. Nos han encerrado. Pero Dios está quitando todo eso para que nos demos cuenta de la depravidad de nuestros corazones y la necesidad tan grande que tenemos de su evangelio. No predicamos prosperidad, predicamos a Cristo y este crucificado. y las promesas que Él nos da por medio de su muerte y resurrección, Él te hará libre, libre completamente, de no vivir en el pecado y no vivir en el poder del pecado y no caer en las influencias del pecado, pero luchar para darle gloria y honra a Él, porque Él la merece. Eres digno de adoración y exaltación, porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué no vivir para Él? Si Él ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Y esa es la mejor forma de celebrar un día de resurrección, y todos los días, porque todos los días son días de resurrección, porque Cristo vive para toda la eternidad. No solo hoy por ser un día especial, o por el día que marcamos en nuestros calendarios para celebrar su resurrección. Pero Cristo vive, vive en nuestros corazones. Celebramos y vivimos de esa manera, recordando su victoria, sus promesas en la cruz del Calvario para mí. Yo vivo hoy porque Cristo vive y yo vivo para Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escucha lo que dice: mi antiguo yo, Gálatas 2:20, ha sido que crucificado con Cristo. Y mira la respuesta del apóstol Pablo en Gálatas: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora mire las implicaciones tan profundas de esta verdad. En este momento de incertidumbre, en este momento de temor, en este momento de caos, vive en Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal que dice, confiando en el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el poder de la resurrección. Nos hace capaces de confiar plenamente en la obra del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien me amó profundamente cuando yo era su enemigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué preciosa verdad! ¿Para qué estás viviendo entonces? Regresemos rápidamente a 2 Corintios 5. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿Por qué podemos celebrar? Cantamos Él vive, cantamos Él venció. ¿Pero para qué? ¿Para qué si sigues viviendo como quieres? La Escritura nos dice que tenemos un propósito: glorificar a Dios, exaltar a Dios. Pero mira lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo ya no es tu dueño. Tienes un dueño nuevo y su nombre es Cristo. Dice, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Versículo 18, el capítulo 5 de 2 Corintios. Y todo esto, dice, es un regalo, no lo ganaste, no lo compraste, fue y es un regalo, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, la reconciliación, la restauración de nuestra relación con el Padre. Y Dios nos ha dado que la tarea, escucha muy bien, la tarea de reconciliar a la gente con Él. La gente no se salva por ti. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra convicción de ir y predicar a Jesucristo, de que solo en Cristo hay vida, hay libertad, hay confianza, hay esperanza. Iglesia, esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando para reflejar a aquel que amamos con todo nuestro corazón, y nuestra confianza está en Él. Nuestra seguridad no está en la política, nuestra seguridad no está en la economía, nuestra seguridad no está en los gobernantes, nuestra seguridad no está en ningún político, de ningún partido político. Nuestra confianza está solamente en Cristo Jesús. Nuestro gozo está en Él. Mi alegría está en Cristo. Y eso es lo que el mundo tiene que ver. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados ¿a qué? A predicar y a reconciliar a los hombres que hoy están muertos en sus delitos y pecados, a poder ser hijos de Dios por medio de la salvación en Cristo Jesús. Esa es tu tarea, iglesia. Tu tarea es predicar a Cristo y este crucificado. Predicar a Cristo y este crucificado. Predicarlo a Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Permítame, te leo 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan maravilloso de Dios, el plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto ¿a quién? A Jesucristo, porque es nuestra esperanza viva. El que fue crucificado. Y me acerqué a ustedes con debilidad, con temor, timidez y temblor. Y en lugar de usar discursos elocuentes, ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, vivir en el poder de la resurrección es vivir en el poder del Espíritu Santo, confiando en el Evangelio y confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Predica a Cristo. Ese es el llamado que Dios nos da en este día. Si realmente estás celebrando que Él vive y que tú vives en Él, tú vives para cumplir los propósitos de Él. Ve y predica. Versículo 19. Pues Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escucha esto. Esto es humillante. Esto es quebrantador. Porque 2 Corintios 5 dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros que este maravilloso mensaje de reconciliación. La gente le tiene pavor y miedo a la muerte. Pavor y miedo al coronavirus. Pero deberíamos predicar a Cristo para que la gente tenga temor de Dios y que en su misericordia, que en su bondad, Dios nos dio un regalo tan maravilloso en Cristo Jesús, que es el único camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, eso nos excluye a todos, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de ese camino, de esa vida, de esa verdad. Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo, iglesia. Viviendo en el poder del Evangelio, viviendo en el poder, la esperanza tan grande que tenemos, predica a Cristo y este crucificado. ¿Por qué podemos predicar a Cristo? Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienes? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar. Puedes encerrar en un círculo, dice, al perdonar todos nuestros pecados. Puedes encerrar en un círculo y decir, todos los pecados míos, pasado, presentes y futuros, han sido perdonados en la cruz. Y esa garantía está en la resurrección de Cristo. Pero mira lo que dice el verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Satanás es el acusador, es su trabajo, es el acusador. Y él eliminó el acta clavándole en la cruz, de manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó, y la palabra lo que evoca es lo mismo que quisieron hacer con Cristo en la cruz del Calvario, avergonzándolo, clavándolo desnudo en una cruz. Y lo que Cristo hace con su resurrección es avergonzar, desnudar la obra de Satanás, ponernos al descubierto. Y públicamente anunciando su victoria en la cruz del Calvario. Esa es la realidad de quién eres. ¿Por qué regresar al lodo? ¿Por qué regresar al pecado? Vive en el poder de la resurrección de Cristo. Eso es lo que somos. Y tenemos un trabajo que hacer: predicar a Cristo y este crucificado. ¡Wow! ¡Qué impresionante es la palabra de Dios! No necesito meter mis palabras. Estoy leyendo básicamente la Escritura. Y me da mucha paz y mucho gozo porque no necesito convencerte con mis palabras. La palabra de Dios es suficiente. Voy a regresar a Romanos, capítulo 6. ¿Cuál es nuestra seguridad de todo lo que hemos leído? Mira lo que dice Romanos 6:9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. ¡Qué maravillosa descripción de la obra de Cristo! Una obra perfecta, completa. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir, porque el pago fue hecho una sola vez y para siempre. Cuando Él murió, dice el versículo 10, perdón, dice, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él ni sobre ti. Porque los que hemos muerto en Cristo, seremos levantados en Cristo. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive, escucha muy bien, para la gloria de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Si vivimos realmente en el poder de su resurrección, necesitamos seguir su ejemplo. Así dice el versículo 10. Él, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Está hablando de Cristo, pero también habla acerca de nosotros. Deberíamos estar haciendo eso. Versículo 11. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En este momento de incertidumbre, desconfianza, descontrol, de pánico, de caos, el llamado sigue siendo el mismo: vive para la gloria de Dios. Eso es vivir en el poder de su resurrección. ¿Sabes? No sabemos muchas cosas que van a ocurrir en los próximos días, meses, semanas. No podemos controlar eso. Pero sí sabemos con certeza algo que la Escritura dice: Cristo venció la muerte, el pecado, a Satanás y a la maldad. Esa es mi esperanza segura y certera. Quiero invitarte a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Lo tienes, Colosenses 3. Ya que han sido resucitados, dice el apóstol Pablo. Él no tiene problema con creer esto. Dice, ya que ha sido resucitado a una nueva vida con Cristo. ¿Qué dice? Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Vivir en el poder de la resurrección es simplemente ir a Él, verlo a Él, buscarlo a Él, desearlo a Él, anhelarlo a Él. Busquen, dice, las cosas que están en los cielos, las verdades divinas. Piensen en las cosas del cielo, no de las de esta tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Escucha muy bien, iglesia, creyente. Tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Seguridad completa y total. ¿Quién puede, dice el apóstol Pablo, separarnos de las manos de Dios? ¿Quién puede arrebatarnos de ahí? ¿Quién se va a osar a enfrentarse a un Dios todopoderoso? En Juan 10 dice también que de la mano mía y la mano de mi Padre nadie puede separarnos, dice Jesús. Y esa es la realidad. Tu vida es... está escondida con Cristo en Dios. Eso debe darte seguridad, descanso y paz, aún en el peor de los panoramas o en la peor circunstancia de tu vida. Estás en el hueco de la mano de Dios y Él te ama por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues Él ve la justicia de su Hijo en la cruz. ¡Qué maravillosa manera de celebrar este día, su resurrección y su muerte, porque yo sé quién soy en Cristo, y yo sé cuál es mi misión en esta tierra, y estoy aquí para glorificar y exaltar su nombre. Mi deseo y mi anhelo es que tú puedas vivir en el poder de la resurrección de Cristo, exaltándole, glorificándole, honrándole, porque Él desarmó a las potestades de esta tierra. Las exhibió públicamente y anuló el acta de decreto en tu contra, clavándola en la cruz. Y fue consumado completamente esto al Él levantarse dentro de los muertos. ¡Qué gran regalo el de Dios para con nosotros! ¡Qué gran bendición! Permítame terminar este tiempo invitándolos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Esta es la conclusión a la que llegaremos hoy en las palabras del apóstol Pedro. ¿Cómo empieza? Primera de Pedro 3, que toda la alabanza sea para Dios. En lugar de quejarnos, en lugar de preocuparnos, en lugar de angustiarnos, lo que debe estar saliendo de un creyente que vive en el poder de la resurrección es la alabanza. Deberíamos estar glorificando más a Dios, deberíamos estar orando más por lo que está ocurriendo, sí, amén, pero deberían haber un gozo en nuestros corazones, una alegría en nuestros corazones, al ver lo que Dios está haciendo, causa tristeza, sí, pero confiando en lo que Dios va a hacer. Esa es nuestra alabanza y esa es nuestra esperanza, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Una vez más, el apóstol Pablo dice, es un regalo, es una gran misericordia. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, dice, ahora vivimos con gran expectación, estamos esperando su regreso. Y lo cantábamos, vuelve Señor, vuelve pronto, ven por tu iglesia. Ahí está puesta nuestra esperanza, en las expectativas no de este mundo, no de los gobiernos políticos o cualquier otra cosa a la que estemos aferrados hoy. Nuestra esperanza y nuestras expectativas están en ¿qué? En quién es Dios y qué ha hecho Cristo para reconciliarnos con ese Dios maravilloso. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiarse ni deteriorarse. Y déjame decirte esto por un momento. Esta crisis no puede robarnos esa herencia. Esta enfermedad no puede robarnos esa herencia. La muerte no puede robarnos esa herencia. Es inamovible, es inalterable. Nada puede cambiar, no se deteriora, no se vence. Aquí Dios no está haciendo un trato con nosotros y está poniendo letras en pequeño que no podemos leer. Está siendo claro, dice, esto no va a parar, no va a detenerse. Es una esperanza segura, confiable, porque está enraizada en el carácter de Dios. Versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Mira qué precioso, porque ahí donde estás, Dios te está protegiendo hasta que puedas consumar completamente la salvación en Él, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Versículo 6, así que alégrense de verdad, hermanos. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas. ¿Cuántas? Muchas. ¿Qué? Pruebas. Aunque tengan que soportar muchas pruebas, dice, regocíjense. No puedes regocijarte si no estás anclado en la esperanza segura de la resurrección, de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús y su promesa de darnos esa herencia incorruptible. Aunque tengan que enfrentar muchas pruebas por un tiempo breve, ese tiempo breve incluye quizás toda nuestra vida. Y quizás no hemos escuchado esto en muchos púlpitos porque predican solamente prosperidad. Pero quiero predicarte de la prosperidad real, la prosperidad que incluye sufrimiento. Porque aquí dice que estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Mira qué regalo el que Dios nos está dando, iglesia, de que está probando nuestras convicciones, está moviendo todo lo que nosotros hemos puesto seguridad. Los está sacudiendo esos cimientos para que nosotros podamos construir sobre la roca inamovible. Estas pruebas mostrarán que tu fe en Cristo Jesús es auténtica. Nos está purificando. Y tú eres más preciado que el oro, dice Jesús. Dice el apóstol Pedro en su palabra. Eres más preciado que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué traerá? Iniciamos con alabanza. Mira qué linda esta progresión. Iniciamos con alabanza, que toda alabanza sea a Dios Padre. Cimentándonos en el carácter de Dios, sus promesas y su regalo. Cimentándonos en la obra de Cristo consumada. Diciéndonos que pasaremos por dificultades y pruebas, pero el fin de eso es purificar nuestra fe. ¿Y qué nos traerá eso? Más alabanza al Señor, pues nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que el Señor Jesucristo sea revelado al mundo. Por eso decimos, Señor, vuelve. Y mientras tú vienes, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo de vivir en el poder de la resurrección es ir y predicar tu palabra para que todos puedan ver al Cristo glorioso reinando por toda la eternidad, viviendo en Él para la gloria de Él. Recuerda, hermanos, tu vida está escondida en Cristo por Dios. Y eso es lo que somos. Que puedas vivir, que puedas reflexionar lo que Cristo ha hecho, que puedas entender que la razón del sufrimiento es que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere purificarnos, que Dios quiere restaurarnos para que podamos traerle más alabanza a la gloria de su nombre. Y podemos hacer eso porque Él vive y ha resucitado dentro de los muertos. Nuestra esperanza es segura. ¡Qué precioso! Nuestra esperanza es segura, iglesia. Nuestra esperanza es segura. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. Queridos amigos, versículo 12. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, dice, alégrense. Y alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. ¡Qué gran privilegio nos ha dado el Señor de poder sufrir no solos, junto a Él, y ser partícipes en su sufrimiento y ver su gloria! En este momento, ¿dónde estás? En la circunstancia que estás, estés el corazón y el deseo de entender la verdad de Dios a nuestra vida, poder ver la gloria de Dios. Y qué gran gloria podemos celebrar hoy. Que Cristo venció la muerte, el pecado, a Satanás y la maldad. Quizás no podemos anticipar nada sobre esta crisis, pero podemos anticipar algo que la Escritura dice, que un día no muy lejano estaremos en la presencia de Dios. En un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque Cristo estará con nosotros, secando nuestras tristezas, secando nuestras lágrimas, y Él será todo. Y Él dirá, todo ha terminado, entremos al reposo eterno. Los que tengan sed, dice, beberán del agua gratuita del manantial. Esa es nuestra esperanza. En esa dirección vamos. ¿Qué nos garantiza eso? La vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un bendecido día del Señor. Somos muy bendecidos realmente. Iglesia, mi ánimo y mi deseo para ti en esta mañana es que puedas descansar en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Todo lo que la Escritura nos ha dicho es la verdad. En Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, Jesús decía: santifícalos en tu palabra, tu palabra es la verdad. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, pues su palabra lo enseña y lo testifica y lo prueba. Y hoy tenemos confianza segura, porque su palabra nos dice que podemos estar seguros en las promesas de nuestro Dios. Iglesia, regocíjate en medio de las circunstancias difíciles, porque Él vive, nosotros viviremos. No tengas temor a la muerte. Cristo ha vencido la muerte, al pecado, a la maldad y a Satanás. Y seremos testigos de la victoria, y hemos sido partícipes de la victoria, porque hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo para la gloria del Dios Padre. Predica a Cristo y esté crucificado. Permítame orar y despedirme en este momento. Ha sido una gran bendición para mí compartir la palabra de Dios. Espero que haya sido de mucho ánimo para ti. Así que, hermanos, continuemos orando, continuemos intercediendo, continuemos llamándonos unos a otros. Es la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo por medio de su resurrección. Hoy somos su iglesia, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y estamos vivos en Él. Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque eres fiel, misericordioso, amoroso, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por fortalecernos, Señor, por animarnos, Señor, por darnos confianza en tu palabra, Señor. Y miramos las circunstancias que también son cambiantes, está acelerándose, cosas que no podemos manejar ni controlar. Quizás quisiéramos tener más detalles, Señor, sobre qué está pasando en nuestro país. Pero, Dios, que nosotros podamos, como dice tu palabra, poner nuestra mirada en las cosas celestiales, y no tan preocupados por las cosas terrenales, Señor. Confiando en lo que tú has prometido para nosotros, lo cumplirás, porque tu palabra no falla y tus promesas son verdad. Y así como Dios, como Cristo fue levantado entre los muertos, nosotros también seremos levantados juntamente con Él. Que como hemos muerto en nuestros delitos y pecados, hemos muerto en Cristo. Hemos sido levantados en Cristo y vivimos en Cristo, para Cristo y para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios, por esta celebración de tu resurrección. Que podamos vivir a la sombra de tu carácter, a la sombra de tus promesas y a la sombra de tu palabra. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Feliz día de la resurrección. Son amados.